¿Cómo están, amables oyentes? Bueno, espero que bien y dispuestos a compartir este momento de estudio con la Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 26, nosotros veíamos a Jesús ante el sumo sacerdote y el Sanedrín. También veíamos a Pedro fuera de este grupo y le veíamos negando a su Señor. En este momento él está fuera en alguna parte llorando amargamente su error. Nosotros leemos, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La razón para el juicio previo a Jesús fue que ellos pudieran tener algunos cargos en su contra para traerle al gobernador romano. ¿De qué acusaban a Jesús? Le acusaban a Jesús de blasfemia, puesto que él dijo que era el Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios», a lo cual Jesús respondió, «Tú lo has dicho». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, «Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia». Sin embargo, el gobierno romano había quitado de mano de los judíos el derecho a la pena capital unos años antes. Así es que estos no tenían autoridad para ordenar que una persona fuese muerta. Ellos deseaban que Jesús muriese, así que no podían traerle con cargos de blasfemia ante Pilato. ¿Por qué? Porque éste diría, esto es un asunto religioso de ustedes, entonces resuélvanlo por ustedes mismos. Ellos tenían que traer a Jesús con cargos en su contra que fueran sustentables en una corte romana, de modo que lo culparon de insurrección en contra del gobierno romano, el cargo de que Jesús estaba diciendo que no había que pagar tributos a Roma, el cargo de que Jesús declaró él mismo ser rey, de modo que se estaba estableciendo a él mismo en contra del gobierno romano, porque él dijo que era rey. Ahora bien, estos tres cargos son, de hecho, cargos falsos que fueron hechos en contra de Cristo, cargos groseros de los cuales ellos no podían ofrecer ninguna prueba. Pilato, siendo un juez experimentado, estaba apto para ver a través de sus cargos. Y habiendo examinado a Jesús, por supuesto, él se dio cuenta de que era inocente de estos cargos hechos contra él. Sin embargo, en este punto seguían buscando establecer los cargos. Le ataron y le trajeron al gobernador Poncio Pilato. Leemos el verso 3 y nos dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mire, estimado oyente, existe la teoría sostenida por algunos, y es plausible que Judas Iscariote, por su traición a Jesús, lo estaba tratando de forzarle la mano a Jesús para que él estableciera su reino. A Judas no le gustaba cuando Jesús hablaba del reino como algo prolongado, algo para el futuro. El mismo Judas estaba buscando forzar que Jesús declarase ya su reino, para manifestarse a él mismo como rey. Por lo tanto, fue de hecho un plan que se le fue de las manos. Por eso, cuando vio que Cristo era condenado, de pronto él se dio cuenta que el plan no había salido como lo esperaba y se arrepintió de lo que había hecho. Sin embargo, estimado oyente, esto es leer entre líneas en las motivaciones de Judas, las cuales no podemos probar. Es una simple especulación. Debiera ser notado que hay dos clases de arrepentimientos. Pienso que si usted va a la cárcel de San Quintín, encontrará que cada prisionero allí está arrepentido. Todos están dolidos. Algunos por lo que hicieron, pero la mayoría están arrepentidos de haber sido atrapados. Y hay dos clases de arrepentimiento en este sentido. Arrepentimiento de que le salió el tiro por la culata, como se dice comúnmente, o arrepentimiento verdadero por lo que la persona hizo. Ahora, lo que fue, simplemente no lo sabemos. Pero Pedro le falló al Señor, y se arrepintió, y salió, y lloró amargamente. Esto contrastado con Judas. Él se arrepintió, y leemos que salió, y se colgó, se ahorcó. Y dice la Biblia que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Allí está la confesión de pecados por parte de Judas, que le dijeron, allá tú, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es interesante para mí cómo Dios, por todo el camino de su Hijo Jesucristo, estaba dando testimonio de la inocencia de él. Judas, que lo traicionó a él, dijo, he traicionado entregando sangre inocente. Note esto, estimado oyente. Pilato, al examinarle a Jesús, dijo, habiéndolo examinado, no hallo culpa en él. Posteriormente, el ladrón de la cruz dijo al otro, mira, este hombre no ha hecho ningún mal. Mire en cuántos lugares Dios estaba atestiguando de la inocencia de Jesucristo para que nosotros nos demos cuenta de que Él estaba muriendo no por su propia culpa o su propio pecado, sino que Él moría por nuestra culpa, por nuestro pecado, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y así el sacerdote, en este punto, habiendo acabado con Judas, le dijo a él, ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema. Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así leemos en Mateo 27, versos 4 y 5. De acuerdo al registro del libro de los Hechos, nos dice que él cayó al piso y fue allí que su cuerpo se rompió. Así que la teoría sería que cuando él se colgó, la cuerda se rompió y su cuerpo cayó al piso. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Cuán conveniente es usar la ley, pero cuán fácil es abusar de la ley cuando tenemos una necesidad allí. El juicio a Jesús fue, de hecho, totalmente ilegal. Bajo la ley era ilegal. Bajo su ley era ilegal castigar a un hombre el día que era arrestado. Y aún así, ellos lo arrestaron en el jardín, lo trajeron allí y lo castigaron. También leemos que en ese día estaba la preparación de la Pascua. Y se dice, el siguiente día, porque fue en el Sabbat, querían acelerar la muerte de los prisioneros quebrándoles las piernas, puesto que había preparación para la Pascua, y ellos no querían que los cuerpos estuviesen colgando allí. Pero es algo interesante que el siguiente día vinieron a Pilato y dijeron, oímos que cuando aún estaba con vida, él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y es así que el venir a Pilato con un negocio en el día sábado estaba completamente en contra de la ley. Y esa violación del Sabbat fue una de las principales causas que ellos tenían en contra de Jesús. Qué fácil es dejar de lado la ley cuando la necesidad está presente. Eso está muy claro, estimado oyente, ¿verdad? Seguimos leyendo ahora el capítulo 27, verso 7. Nos dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama, hasta el día de hoy, campo de sangre, Aceldama. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En este punto, estimado oyente, surge un problema, puesto que la profecía realmente no aparece en el libro del profeta Jeremías, sino en Zacarías. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a ello? No lo sé. Si Mateo cometió un error, y sé que es muy posible cuando una persona está escribiendo o hablando de referencias. Y si usted regresa a revisar algunas cintas mías de los programas hacia atrás, estoy seguro que encontrará que he cometido errores en muchas de las referencias al citar a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, tengo un entrevero de cables en mi cabeza en muchas ocasiones cuando estoy hablando acerca de Noé, que lo llamo Moisés. También puede ser posible que uno de los primeros copistas de las Escrituras, al estar copiando, cometió una equivocación y puso Jeremías en lugar de Zacarías. Pero es obvio que esta es la profecía de Zacarías capítulo 11. Hay un problema que existe en este verso en particular. Solamente se lo menciono a colación, porque alguien ya lo ha hecho anteriormente. Así que lo dejo para que usted trabaje con ello, para que lo estudie. Nosotros seguimos ahora con la lectura en el versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Precisamente este fue uno de los cargos en su contra, uno de los tres que esgrimieron en contra de Jesús, pues le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. En otras palabras, decláramelo formalmente. Y él dijo: sí, lo soy, tú lo has dicho. Leemos el verso 12 y nos dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Isaías en el capítulo 53, versículo 7, nos dice: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El verso 13 leemos y nos dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Seguramente nunca había tenido un prisionero como este antes. Un acusado como este que no dijo nada para defenderse a sí mismo en contra de los cargos obviamente falsos que le estaban imputando. ¿Qué quiero decirle? Quiero decir, si fuera uno de nosotros y se nos hicieran semejantes cargos, estaríamos en un grito solo, diciendo: mentirosos, y de seguro estaríamos hablando en defensa nuestra. El verso 15 nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Esto era como un gesto de buena voluntad por parte de Roma hacia el pueblo, para de algún modo integrar a la gente al gobierno romano. Como una regla general, el prisionero que era liberado era un prisionero político, y con frecuencia este era el favorito del pueblo. Uno que el pueblo admiraba por su coraje, y que su crimen no era de tipo delictivo, sino que era alguien que estaba en contra del Imperio Romano. Como una regla, usualmente eran prisioneros políticos los que liberaban. Leemos el verso 16 y nos dice: y tenían entonces un preso famoso que era culpable de insurrección y también asesinato, llamado Barrabás. El cual es un nombre interesante, estimado oyente. Este nombre significa hijo del padre. Abba, ustedes lo conocen. Es padre. Bar es en hebreo hijo, así como Bar Jacob es el hijo de Jacob, Bar Abás es hijo del padre. Se piensa que su nombre, hay algunos registros de ellos en siríaco, la versión peyita, dicen que su nombre era Jesús Barrabás. Y por ello es que Pilato estaba diciendo y refiriéndose a Jesús como Jesús, el cual se llama Mesías, para de algún modo distinguirlo a él de Jesús Barrabás. Jesús es el nombre hebreo Josué, era un nombre muy popular. Y así que para identificar de cuál Jesús estaba hablando, ellos habrían de decir Jesús de Nazaret o Jesús el cual es llamado el Cristo, lo cual usó Pilato. El verso 17 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Los principales sacerdotes estaban envidiosos de Jesús. ¿Por qué? Porque las multitudes le seguían. Por eso estaban celosos y asustados. Si las multitudes se iban tras Jesús completamente, ellos perderían su autoridad y sus posiciones. Así que sabiendo que era solo por envidia que le entregaron, él se figuró que seguramente la multitud pediría que liberasen a Jesús. El verso 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Existen algunos escritos apócrifos, los cuales dicen que el nombre de su esposa era Claudia Prócula, que de hecho tuvieron un pequeño hijo llamado Palatís, el cual fue sanado por Jesús, y que Claudia era cristiana. Y es una historia, si es verdad o no, es algo que por cierto nosotros no lo sabemos. Pero al menos es algo interesante de decir, y le agrega un drama extra a toda la historia. Su mujer, es decir, la mujer de Pilato, le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Y vea esto, ella le llamó a Jesús ese justo. Nuevamente Dios está testificando de la inocencia de Jesús. Y dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El verso 20 leemos y dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta muy interesante, una pregunta que no está limitada a Pilato solamente, sino que cada hombre debe enfrentar esta pregunta. Mire, usted no puede escapar de ella, créalo o no. Lo interesante sobre la decisión de Pilato es que, en el análisis final, nada tenía que hacer con el destino de Jesús. Porque lo que Jesús tenía que hacer, él lo tenía que hacer conforme lo declaraban las Escrituras y profetizaban la crucifixión. Eso era inevitable, era sin escapatoria. No importa lo que Pilato hiciera, la crucifixión no tenía escapatoria. Él fue crucificado desde la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Conforme al determinado consejo y previo conocimiento de Dios. Por tanto, la decisión de Pilato realmente no determinó el destino de Jesús. Lo que sí determinó fue el propio destino de Pilato. Y mire, aun cuando usted se sienta como juez en lo concerniente a Jesús, y juzgue en su corazón si él es o no hijo de Dios, si es mentiroso o no, si es un fraude, si es el camino, la verdad y la vida. Usted mismo hace un juicio, pero esto no determina el destino de Jesús, sino que lo que usted determina concerniente a Jesús y el juicio que usted hace de él Eso en realidad lo que determina es su propio destino, estimado oyente. Así que, aunque usted se sienta como un juez, finalmente usted se habrá juzgado a sí mismo al escoger aceptar o rechazar a Cristo. Y por lo tanto, ninguno puede culpar a Dios por su propio destino. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a cada hombre la capacidad de elección. Y usted es quien debe determinar lo que habrá de hacer con Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y lo que usted haga respecto de él, eso determina su propio destino, amable oyente. Recuérdelo. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. En el capítulo 3, verso 16 de este mismo Evangelio, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted no cree en él, entonces usted perecerá. Aquí está cómo es que usted se puede sentar y se puede sentar en el trono como juez y está determinando su destino. ¿Usted elige creer o elige no creer?